eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas,
Alzando la Voz.
Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Alzando la Voz. Con ustedes, Carla López de Azúa.
Y Laura Rexach. Hoy nos acompaña Arelis Hernández, corresponsal nacional y periodista boricua del Washington Post. Arelis, gracias por estar aquí con nosotras hoy.
Gracias por invitarme.
Arelis, ¿qué te hace estar aquí en Puerto Rico actualmente?
Pues un orgullo tremendo para mí, siendo boricua, pero de la diáspora, poder venir a Puerto Rico de nuevo después de Huracán María para poder ser testigo a todo lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico.
¿Cuándo fue la primera vez que, como corresponsal, ¿verdad?, del Washington Post, tuviste la oportunidad de venir a cubrir una historia en la isla?
Pues fue Huracán María. Apenas estaba terminando un reportaje que estaba haciendo en Houston, Texas, que era el huracán... ya se me olvidó.
Harvey.
Y entonces me concedieron la oportunidad de venir a Puerto Rico, pero no pude estar aquí antes de que viniera el huracán. Entonces vine después, unos días después, en un transporte tratando de ir con el National Guard, la Guardia Nacional de los Estados Unidos, pero al final JetBlue me mandó más rápido que la Guardia Nacional.
Eso dice mucho.
Y entonces estuve aquí para todo eso y después viví unos meses para tratar de documentar Puerto Rico en su recuperación.
Debemos decir que pues tú cubriste la investigación de Whitefish.
Claro.
Que pues no sé si quieras hablar un poco de eso, porque parte de por qué Arelis está aquí es porque pensamos que es una persona que, investigando todo lo que ha pasado en Puerto Rico, ha visto de fondo parte de la corrupción en la isla, desde el huracán María, que pues ha desatado todo este chat y toda esta euforia y toda esta necesidad de cambio que está pasando ahora mismo.
Sí, no, trabajé con el equipo de investigación del Washington Post y habíamos recibido un tip de que algo raro, extraño había pasado con el contrato de Whitefish y no se manifestaba en trabajo que se estaba haciendo en la isla. Estábamos preocupados de que la situación de energía eléctrica acá en Puerto Rico como que no se estaba resolviendo, y por medio de ese tip pues, y nuestros contactos en Washington empezamos a profundizar el tema e investigar, y vimos que la manera en que se dio ese contrato no era debido. Y fue como que, no diría debajo de la mesa, sino fue un poco extraño el proceso, y empezamos a hacer preguntas y poco a poco la verdad se iba desarrollando. Lanzando. Y con eso trabajamos lo de Whitefish y al final sacaron un contrato.
O sea que toda tu cobertura de Puerto Rico ha sido intensa.
Muy intensa. Muy intensa. Que me ha sido un reto tremendo profesionalmente estar aquí en Puerto Rico, porque aquí pasa un montón de noticias. Todo el tiempo hay algo nuevo que está pasando. Que nosotros como periódico en los Estados Unidos estamos con el ojo, pero no al tanto de todo.
Y fíjate, dentro de todo el marco global, todo lo que está sucediendo ahora mismo alrededor del mundo, ¿verdad? Las protestas en Hong Kong, la situación en Ucrania, hay muchas cosas sucediendo. ¿Cuán importante tú crees que es que se reseña y se resalte lo que está sucediendo en Puerto Rico ahora mismo en medios internacionales?
Fíjate que a mí me hicieron la misma pregunta en Post Report, que es el podcast del Washington Post, esta mañana. Y quiero decir, pues, que la verdad es que no sé cuál sería la atención que le está prestando a Puerto Rico, pero sí sé que hay una diáspora bastante grande en todo el mundo de puertorriqueños, hay donde quiera, hasta, como dicen, hasta en la luna, ¿verdad? Entonces, yo creo que por medio de esas personas que viven en el extranjero, igual que en los Estados Unidos, incluso en Washington, D.C., hubo una marcha apoyando a lo que estaba pasando aquí en Puerto Rico, de donde soy yo, que sí están al tanto y sí están en posiciones de influencia donde pueden traer la atención global a lo que está pasando en Puerto Rico. Yo creo que en los Estados Unidos la gente sí se está prestando atención. No sé si vieron, había más de 15 periódicos de los Estados Unidos sí, que tenían a Puerto Rico en la portada. Entonces sí está, tiene la atención de muchas personas, pero no te podré decir, you know, fijo cuántos números.
¿Y cuánto tú crees que lo que está sucediendo ahora mismo vaya a impactar decisiones que se puedan tomar en el Congreso o a nivel federal sobre ayudas que llegan acá?
Pues fíjate que ayer el presidente Trump habló y en su conferencia de prensa y habló de Puerto Rico y que dijo que I am the best thing that ever happened to Puerto Rico. Y yo no voy a decir que estoy de acuerdo, pero de cierta manera, President Trump ha ayudado a mantener la atención a lo que está pasando en Puerto Rico, por buenas o por malas. ¿Verdad que los periodistas estadounidenses estamos prestando atención? Parte de la razón es porque él sigue hablando de Puerto Rico. En cuanto al Congreso, de verdad no sé qué decirte. He hablado con unos congresistas, justo a mi colega Jeff Stein, que también está dando tanto de la ayuda de Medicaid y de los cupones. Y ellos están prestando atención hasta el punto de la legislación, en poner más oversight y cosas así, condiciones en el dinero que se vaya ayudando a Puerto Rico. Pero vemos en la historia de Puerto Rico, en cuanto al Congreso de los Estados Unidos, ha sido una política pública de indifference.
Sí, indiferencia.
Hasta que interfiere con los intereses del gobierno americano, Puerto Rico sigue no siendo una prioridad para los Estados Unidos.
Sí, no, yo eso es que no sé cuán palpable eso siempre ha sido para nosotros como ciudadanos americanos en Puerto Rico. Yo creo que siempre eso ha sido cuando ha habido un problema, o sea, nunca han respondido a tiempo, ignoran a nuestro.
Sí, no, yo creo que más allá de los PNP y incluso hasta los PNP, todo el mundo está bien claro que nosotros no somos prioridad para el gobierno federal.
Hasta que vino el Navy, hasta que vino el saque, ¿sabes? Como que sacar al Navy de Vieques, ¿sabes? Son cosas bien grandes y son estrategias, pues, o militares o que tengan que ver mucho que ver con dinero. No tiene que ver con el bienestar del pueblo.
Pero también hay una ventana de oportunidad, que es las elecciones de 2020, ¿no? Que aquí en Puerto Rico se hacen primarias y hay un montón de demócratas que quieren ser el candidato de su partido. Quizás por medio Julián Castro, que es el candidato para la presidencia de los Estados Unidos, hizo su primer stop de campaña aquí en Puerto Rico.
Pero Hillary lo ganó aquí, no ganó. Así que no sé, tú sabes cuánto, porque Hillary ganó aquí su...
Yo digo que es una oportunidad, no sé.
Sí, o sea, creo que sí, que es una oportunidad y y el hecho de que tengamos primarias, yo creo que aquí, ¿sabemos cuánta gente participa en esas primarias?
Sí, participaron, creo que fue un 50, creo que fue como que más de un 40% de las personas que estaban
registradas. Yo nunca he votado para una primaria presidencial, fíjate.
Pues yo.
Pues el año que viene será la primera vez. Yo siempre voto en las elecciones, pero en una primaria presidencial no.
Pues yo me acuerdo porque papá le hizo un fundraiser a Hillary aquí, así que me acuerdo vívidamente de todo ese evento. Y yo como que, pero nada, que no sé cuánto, o sea, para mí muchas de estas cosas tienen que ver como que smoke and mirrors. Tú sabes, también es una importancia que se le da falsa, porque pues chévere, hay primarias, pero eso no determina cómo los puertorriqueños votan en los Estados Unidos. Y también...
No, pero sí les deja como que un sentir de, o sea, les da un indicio de cómo se sienten los ciudadanos en la isla.
Pero les importa.
De sus intereses.
Les importa.
Yo creo que la diáspora ha sacado la cara por nosotros.
No, no, yo no estoy hablando de la diáspora, yo estoy hablando de los políticos.
Ah, no, pero por eso yo creo que hay un área de oportunidad, como dice Arelis, en términos de que resultados de las primarias aquí les da una idea a la diáspora de cómo los puertorriqueños se sienten en términos de cuál es el mejor candidato para nuestros intereses. Mm. Y eso, qué sé yo, podría tener un impacto. Igual sabemos que casi todos los candidatos demócratas siempre hacen alguna parada aquí en la isla. Yo sé que Elizabeth Warren tiene planes de venir. Nada, vamos a ver todas estas situaciones.
Pero también una ventana de oportunidad también en cuanto a la diáspora, en que se conectan, ¿no?, y organizan los puertorriqueños que viven aquí en la isla con los que están en las diásporas. ¿Cuáles son los headlines que vimos hace 2 años con los midterms? Que los boricuas en Florida, los boricuas en otros sitios tienen la oportunidad, pero no salieron, no uh-huh. votaron en números. Claro que estaban todavía en forma de recuperación. Esa gente que se mudaron de Puerto Rico a sitios como Orlando o a South Florida.
Sí, que son estados importantes.
Claro. Todavía existe una oportunidad. North Carolina, exacto. Hay oportunidades. Lo que pasa es que se organicen y que hay un nuevo sentir, ¿no?, y ánimo para participar.
O sea que hay que salir a votar el año que viene. En primaria, afuera, aquí, en todos lados. Y, Arelis, cuéntame tú, en tu carácter personal, como...
Si puedes como, contestarlo.
No, porque esto no tiene tanto que ver, ¿verdad?, con tu trabajo, pero en tu carácter personal como puertorriqueña, ¿cómo se ha sentido presenciar todo lo que ha estado sucediendo en Puerto Rico desde el 10 de junio para acá? Pues, 10 de julio, perdón. ¿Qué es junio? No sé.
Pues yo siempre cuando cuando me hacen esta pregunta de los Estados Unidos y lo tengo que contestar en inglés, I always say, you know, que mis padres me criaron muy puertorriqueña, que mi crianza fue muy puertorriqueña. Entonces, de cierta manera, yo he estado soñando con estar en Puerto Rico desde muy chiquita. Traían a mis tías, que eran maestras en las escuelas públicas de aquí de Puerto Rico, para que me enseñaran español, para que me daban clases de historia de Puerto Rico, hasta los cuentos de Juan Bobo. Eso, mis padres son muy militantes en su boricuanidad, que digamos. Entonces, siempre ha sido un sueño mío trabajar en Puerto Rico y poder presenciar desde Huracán María hasta el momento ha sido the happiest and greatest challenge of my life, pero también el más difícil de mi carrera.
Sí, yo me imagino que tienes una parte, o sea, uno siempre quiere que de donde uno viene o donde uno, o sea, se siente que viene, pues que sea todo lo mejor y estar viendo lo que está pasando y la enajenación de los políticos, especialmente de Ricardo Rosselló, pues afecta un montón, porque sabes que están estancando.
No, sí, somos un grupito, ¿no?, de periodistas basados en los Estados Unidos, pero con herencia boricua, que estamos aquí desde María trabajando ese tema en el New York Times, en Miami Herald, NPR, que adoptamos a Adrián Florido como puertorriqueño, pero que estamos allí poniendo todo el corazón y el alma en lo que estamos trabajando, lo cual yo... Supongo, ¿no?, que estos otros periodistas estadounidenses también sienten lo mismo.
Y desde tu lente como periodista, ¿cuál tú dirías que es el tema más importante ahora mismo para estar resaltando? O sea, no solamente que las personas están pidiendo la renuncia del gobernador, sino sabemos que hay muchas cosas tras bastidores sucediendo, muchos contratos también cuestionables. ¿qué tú crees que es lo más importante en que las personas se estén enfocando más allá de la renuncia?
Pues yo le doy todo el mérito al Centro de Periodismo Investigativo aquí de Puerto Rico porque ellos se han enfocado en lo que, para mí, que ha sido lo más importante, enfocarte en lo que es la corrupción, los contratos, todo lo que te está haciendo detrás de las cámaras. Y ellos han hecho un trabajo tremendo en cuanto a eso. Siguiendo para adelante, yo creo que para los medios que están de los Estados Unidos, para nosotros es importante llevar el mensaje que esto se trata además de unos mensajes de texto, que esto se trata de algo que lleva tiempo aquí en Puerto Rico desarrollándose, una frustración, una indignación, y de tratar de explicar la situación en su contexto para nuestros lectores que viven en los Estados Unidos.
Sí, yo he participado de varias entrevistas también los últimos días y esa es una pregunta que también me hacen, o sea, ¿por qué ahora? ¿O por qué se ve tanta indignación ahora? Porque nosotros aquí sí hemos tenido casos de corrupción a nivel federal en el pasado, pero pues lo que yo digo es que es como que es todo encima de todo lo que estábamos pasando después del huracán. O sea, que sabemos que con la política, tristemente, casi siempre vienen casos de corrupción o de personas tratando de desviar fondos públicos. Pero cuando uno se entera de eso, cuando estabas viviendo día a día, cuando no sabías cuándo ibas a conseguir gasolina o agua o comida, vegetales, frutas frescas para tus hijos, no podías ir a un hospital porque tenías miedo que fueses a coger una infección, que tenías familiares, o sea, era como que one degree. It was one degree of separation de alguien que había tenido, alguien que había fallecido. Y entonces enterarte después de las 400 y pico de escuelas que se cerraron, o sea, que precisamente el dinero que se estaban mal utilizando o malversando eran del sistema de educación y del sistema de la administración de, ¿verdad?, del seguro de salud, es tan indignante. Es tan indignante.
Pero entonces las alzas en los impuestos, porque una persona que yo le tengo que pagar $500 al mes, le tengo que quitar el 10%. Sí. O sea, yo como empresa, sí, de que le pago... No, pero
el puertorriqueño
que...
no protesta por un alza de impuestos. Bueno, quizás de ahora en adelante
no,
sí.
No, pero es que sí se ha protestado, pero es que sí se ha protestado. Y entonces yo lo absorbo, porque yo digo, yo tengo un montón de gente que yo le pago súper... O sea, no poco, pero pues son contratistas, o sea, personas que no trabajan a tiempo completo conmigo. Y cada vez que como que mi contable me dice, Carla, ¿tú estás absorbiendo esto? Y yo, sí, porque yo le voy a quitar esa cantidad de dinero a una persona que hace $300-$400 conmigo al mes. Y yo sé que quizás tiene como 3 o 4 contratos iguales y que esas otras personas sí les retienen. Sí, tú sabes, pues, no sé, es que cuando, por lo menos yo que soy una pequeña empresaria, pues yo veo cuánto dinero yo le estoy dando al gobierno mensualmente y yo veo cuánto estos pequeños comerciantes que quizás hacen 3,000, 4,000 pesos al mes, tú sabes, te estoy hablando de neto, tienen que pagarle al gobierno. Y entonces tú ves esto. Y que se quejen de que cada vez como que, no hay dinero para esto. Pues mira, ¿tú sabes qué? Pues vamos a quitar las dietas, vamos a quitar las escortas, vamos entonces a tomar unas medidas más importantes, pero aquí no lo hacen. Y entonces nosotros, que estamos pagando por todas estas cosas, encima de eso, vemos, o sea, es la burla, la indiferencia, la falta de empatía, la falta de comprensión y la falta de liderazgo. Y tú dices... ¿En qué hemos llegado? ¿Cómo hemos llegado a tener unas personas que aspiran a ser líderes? Porque es que, pero es que no aspiran a ser líderes, aspiran a tener contratos ahora y aspiran contratos
tener,
después.
Exacto, aspiran a tener poder y a tener dinero, pero no necesariamente aspiran a ser líderes porque, ¿verdad?
Bueno, pero es que ellos piensan que son líderes.
Tenemos una falta crasa de... verdaderos líderes.
Ay,
en este
molesto
país.
Tanto.
Pues exactamente lo que están diciendo los manifestantes, ¿no? De tú y yo lo hablamos, una falta de accountability, que no sé la palabra en español.
Nosotras tampoco.
Que yo pues noté la primera vez que vine como periodista para lo de Huracán María también, que estuve allí en el COE mientras ellos estaban, de verdad que existía una burbuja de desconexión a lo que estaba pasando en la isla. Entonces yo le estaba diciendo a Carla que yo estaba rogando con mis editores después de 2 días de estar en el CODE tratando de ubicarme y orientarme en cuanto a lo que estaba haciendo el gobierno, me di cuenta que pues era poco y yo rogué para que me dejaran irme de San Juan porque la historia estaba allá afuera, no estaba en San Juan.
Sí. No, es que acabo de pensar en la escuela detrás de nosotros que cerraron y como yo como es que Arelis me dijo como que no tenemos que, o sea, como que yo me concentro en la data y para mí es, y yo me imagino que para millones de puertorriqueños es tan difícil tú como que poner una línea entre lo que es la data y las emociones porque ya hemos vivido tanto. Y yo creo que ya es eso, las manifestaciones es eso, just like the blurred line de todo lo que está pasando. Ya, o sea, es como que mi hija le da el caldero a las 8 de la noche, todo el mundo la escucha y como y no me, o sea, sí. Y honestamente ya
en casa el favorito es el que no brinque, Rosello.
Pero en parte, o sea, yo siempre, y Laura lo sabe, yo siempre he sido súper comedida con mis opiniones, con cosas por negocios, porque por todo eso. Y yo esta semana he dicho, no me importa si lo próximo que me dicen algunos clientes es como que, Carla, mira tus expresiones, taca, taca, taca. No me importa, porque ya me cansé tanto de como que de reprimir mi opinión y de que como que vamos a hacer un fundraiser el jueves. Y yo como que alguien me dijo, una compañera en la misma compañía me dice como que, Carla, pero no te importa por tus clientes que no son de Puerto Rico, no te importa que ellos piensen que tú estás haciendo esto y polarizando tu negocio. Y yo, no me importa. Sí, bueno. El CPI es mucho más importante que cualquier cosa que me vaya a pasar a mí.
Exacto. Sí. Tú sabes dónde es mi trabajo de diario, que no lo vamos a decir en este momento, pero igual, o sea, yo todos los días me corro el riesgo de que me voten y quizás pase algún día, pero pues hay momentos en la historia en que es más importante salir y manifestarse y hay cosas que trascienden más allá de lo cotidiano. Sí. Arelis, volviendo a ti, ¿tu familia está aquí en Puerto Rico?
Tengo mis tíos y mis tías, todos están aquí en Puerto Rico. Lo único que estamos allá soy yo, mi hermano y mis padres. Ah, okay. Tengo tres primos en Florida. Okay. Pero todo el mundo está aquí.
¿Y tú vives en D.C.?
En Washington, sí.
Ayer la marcha me dicen que estuvo espectacular, que fueron miles de personas.
Por lo que vi, sí.
Estaba también escuchando a Ojeda. Chabra de Ojeda, te estaba escuchando ahorita y había un montón de personas en la marcha de ayer en D.C. Y uno, yo creo que nosotros antes del huracán, ¿verdad?, tomamos por sentado el apoyo de la diáspora o simplemente como que, pues eran como los que se fueron. Y tristemente también hubo mucha crítica de quienes no aguantaron como que la crisis y se mudaron, que, ¿verdad?, sabemos que es una decisión sumamente difícil para cualquier persona que la toma. Pero desde el huracán hasta el día de hoy, el apoyo que hemos podido observar ha sido una cosa que también da ánimo. O sea, yo ayer bailando bajo la lluvia y después llegar a casa y ver que tenían un party montado en Grand Central Station, los boricuas,
me
o sea,
mandaron dos fotos productoras de Sesame y ellas, que, can't get home, y yo, too bad.
O sea, pero eso estuvo como que brutal. Me dio tanta alegría y me dio tanto ánimo. Y la marcha en D.C. Y vi a alguien que desde Nueva Zelanda envió también como que un grupo de puertorriqueños. Y uno se lo olvida, pero en verdad como que aquí en la isla pues ya estamos bajando en números. Estamos llegando a los 3 millones. Pero seguimos creciendo afuera y pues somos un montón de gente.
Yo te quiero preguntar, antes de que se acabe el tiempo, tú, como tú has visto el transcurso y la explosión de esto, ¿qué tú piensas que va a pasar de aquí a las elecciones en un año y 3 meses?
¿En dónde? ¿Aquí en Puerto Rico?
Aquí.
Ay, ay, ay. Como decimos
en
los Estados Unidos. I reserve my opinion. Pero no, no sé. De verdad que voy con lo que, pues, lo que la historia nos dice, ¿no? Que las últimas elecciones, personas o candidatos que no pertenecían a los dos partidos políticos de toda la vida aquí en Puerto Rico, ganó poco, pero bastante, y mucho más de lo que se había ganado. Un 11% para Lugaro y otros candidatos independientes.
16%.
Puede ser que eso incrementa más.
Sí, esa es mi apuesta también.
O que nuevos partidos surgen de esta, como esta generación Yo No Me Quito, y que pues que eso, ese movimiento se fortalece y se vuelve a ser un fuerza política aquí en Puerto Rico.
Y para finalizar, Arely Hernández, ¿qué es lo que a ti te inspira a alzar la voz?
Lo que me inspira, Puerto Rico. Puerto Rico.
Con eso nos vamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Arely, por estar aquí con nosotros. Y mi gente, hasta la próxima.
Encuentras a Arely en el Washington Post.
Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Super Light Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Super Light Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a super light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's ALLBIRDS.com, code SUPER24.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.